En estos días se cumple un año de la ruptura del proceso de paz en Colombia. Este país vive un conflicto social y armado que aflige a toda la población. El derecho a la vida, el más humano, ha desaparecido prácticamente con la extensión de la confrontación a todas las regiones del país. El secuestro, la desaparición forzosa, las innumerables masacres, los homicidios políticos, el desplazamiento forzado, la tortura y muchas otras atrocidades cometidas contra los seres humanos son indicativos de la gravedad del conflicto actual y de su degradación en un inmenso holocausto.
Desde la ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las FARC el 20 de febrero de 2002, el conflicto armado se ha intensificado con sus secuelas de muerte y destrucción.
Calificar de catástrofe humanitaria la realidad del drama humano que padece Colombia es corto para los sentimientos de dolor, terror, inconformidad reprimida, desesperanza e indignación que viven millones de personas en el país.
El fracaso de los procesos de paz y el abandono de sus logros por el endurecimiento de las partes ha significado de momento un cambio desfavorable en la búsqueda de una salida política y de otras variantes de la negociación.
La actual administración no tiene una política de paz e intenta ocultar, tras el planteamiento de la mediación internacional de la ONU, los cascos azules y otros distractores, su preferencia por la salida militar.
Tras la ruptura de los diálogos con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, el actual gobierno asume como bandera para la solución del conflicto armado la derrota de la guerrilla o la creación de condiciones que le permitan imponer un acuerdo de paz sin concesiones ni cambio sociopolítico.
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil colombiana siguen proponiendo una solución dialogada y pacífica al conflicto. Jorge Enrique Rojas es director de CODES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia.
No es viable la guerra, necesitamos volver a la solución política, pero no podemos volver a un proceso de diálogo y negociación sin resultados concretos. Por eso es muy importante la propuesta de mediación internacional, que puede complementar la propuesta de la sociedad civil de que haya un país que reúna al gobierno y a las FARC para que planteen un acercamiento humanitario, una limitación de los métodos y armas de combate que se están usando, la liberación de los secuestrados y la exclusión de la población civil. Si logramos que un país facilite este encuentro humanitario, abrimos el camino para reconstruir la confianza del proceso de paz. Y luego de un cese del fuego y de hostilidades, podríamos pensar en volver a traer el proceso a Colombia en medio de un apoyo real de la comunidad y con mucho apoyo internacional. Ese es el camino que nosotros estamos intentando también.
Sin embargo, el contexto actual está dificultando los acercamientos para un acuerdo de intercambio humanitario.
El nuevo gobierno colombiano ha ofrecido poner fin al conflicto armado con su política de seguridad democrática. Sin embargo, esta estrategia no prevé un programa para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario.
Evidentemente, la mayoría de la población pide a gritos seguridad, pues la sistemática violación de los derechos humanos, los atentados contra la vida y la dignidad, la precarización del salario y el empleo, el deterioro veloz de la seguridad social, la persistente crisis de la justicia y la impunidad, la extensión del paramilitarismo y el alejamiento de los acuerdos de paz con los movimientos insurgentes, reflejan una enorme desprotección para los ciudadanos.
De otro lado, la democracia restringida en Colombia se expresa en la ausencia de espacios de participación, la falta de garantías para las diversas agrupaciones sociales y políticas de la oposición, en limitaciones muy serias a los derechos de organización, expresión en los medios masivos y movilización ciudadana.
En desarrollo de la llamada seguridad democrática, el gobierno decretó el estado de conmoción interior. Las zonas de rehabilitación y el recaudo de impuestos con destino a los operativos militares, entre otros.
Adicionalmente, se viene impulsando la participación de civiles en el conflicto armado con el reclutamiento de los soldados campesinos y las redes de informantes, con lo cual no solamente se tiende a legalizar el paramilitarismo, sino que se propicia la polarización de la sociedad hasta amenazar convertir el conflicto actual en guerra civil abierta.
Los primeros meses de gobierno del presidente Uribe señalan que el conjunto de sus medidas no solo no arroja resultados apreciables en la confrontación con los grupos armados irregulares y en la reducción de la violencia, sino que, por el contrario, se mantienen las violaciones a los derechos humanos. Matilde Vargas, de la Organización Femenina Popular de Colombia, cuenta cómo es la realidad cotidiana de violencia.
La guerra es cada día mayor. Las políticas que se están implementando van hacia la imposición de un modelo totalitario de Estado. En esa medida, los grupos armados se enfrentan día a día, pero también se impone el paramilitarismo como un mecanismo atroz y un mecanismo que contribuye a pacificar, digamos así, entre comillas, el país, a doblegarnos, a que las libertades individuales y colectivas sean totalmente negadas. Ellos, a través de masacres, de desapariciones, descuartizamientos de cuerpos, imponiendo manuales de convivencia, como sucede en nuestra región, en donde sacaron un manual de convivencia, lo repartieron entre toda la ciudadanía y lo están haciendo cumplir a sangre y fuego. En estos momentos, nosotras como organización de mujeres, que trabajamos con mujeres pero también con jóvenes, estamos denunciando fuertemente al mundo entero lo que los grupos paramilitares están haciendo con los cuerpos de las mujeres. Además de torturarlas, de humillarlas, de colocarlas en escarnio público durante varias horas del día al rayo del sol porque no cumplen el manual de convivencia, son luego asesinadas, sus cuerpos mutilados, sus órganos internos son extraídos y luego las arrojan al río o a las ciénagas, los lagos que tenemos por acá en nuestra región, donde luego los cuerpos son encontrados después de varios días río abajo. Eso lo estamos denunciando muy fuertemente, además con los jóvenes, las niñas y los niños de 10, 12 años, 9 años. Hemos tenido que sacar de la región varios niños y niñas porque si no obedecen las normas que ellos imponen, los están también castigando en público, azotándolos, rapándoles las cejas, el cabello, los amarran, los atan en público. La gente no puede hacer nada ante estas cosas y luego pues ya los amenazan con asesinarlos, y ya en estos momentos tenemos una niña de 16 años que fue asesinada a plena luz del día. Esas son como las cosas más fuertes que estamos viviendo en estos momentos, y no es solo en nuestra región, este modelo se está imponiendo en varias partes, en varias regiones del país. Por otro lado, pues estamos ante unas autoridades civiles, militares y de policía que no hacen nada para frenar esta situación, para castigar a los culpables, para investigar qué es lo que está pasando.
La principal afectada viene siendo la población civil, pues se han presentado graves atropellos de la fuerza pública que incluyen allanamientos a domicilios y sedes sindicales y sociales, como las de la CUT Valle, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Tierra de Hombres en Barranca Bermeja y a otras, así como el sucesivo y planeado incremento de intimidaciones y amenazas a líderes sindicales y defensores de derechos humanos. Ana Teresa Bernal es coordinadora de la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz.
Colombia ha habido un fuertísimo escalamiento de la guerra y que eso ha traído como consecuencia que la población civil esté siendo víctima de muchas acciones muy graves de los actores armados, y que por lo tanto eso también ha llevado a que existan muchos secuestrados en Colombia de distinto carácter, unos de carácter económico, otros que la guerrilla ha cogido con carácter político.
Es cada vez mayor y sobresaliente la presencia de estructuras de tropa estadounidense en el territorio y en la asesoría de las acciones bélicas.
Las fuerzas que lo apoyan derivan su cohesión de dos factores externos: el Plan Colombia como estrategia y logística militares impulsados por los Estados Unidos y la nueva política de dominación global, cuyo nervio es la estrategia antiterrorista del presidente Bush en la escala mundial. Sobre el Plan Colombia opina Norma Enríquez, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
El Plan Colombia no es un plan para la paz, sino un plan para la guerra. Es un plan de exterminio. Un plan que fortalece a una de las partes en el conflicto, así sean las denominadas fuerzas regulares, trae consecuencias porque los otros grupos que con las con los que se confrontan también tienden a ampliar su pie de fuerza y todo su armamentismo. Entonces, adicionalmente, los bombardeos con fumigantes han producido daños ecológicos, desplazamiento masivo de las poblaciones indígenas y campesinas, y es posible incluso que sucedan genocidios, porque hay pueblos indígenas de muy bajo número de personas que serían destruidos al tener que migrar y no volverse a encontrar. Nosotros pensamos que los daños que se han hecho a los cultivos, a las personas, al ambiente en general, es nocivo, y que este armamentismo ha producido una situación de euforia dentro de las personas que manejan las armas, que les hace pensar que es posible ganar la guerra mediante las armas y no a través de una solución negociada.
Las organizaciones que promueven iniciativas por la paz y los derechos humanos, los diversos sectores políticos y sociales, las iglesias, los afrocolombianos e indígenas, el movimiento de mujeres y jóvenes, los familiares de los secuestrados y presos políticos, que han asumido la tarea de propender por los acuerdos humanitarios el intercambio de prisioneros por presos políticos, los diálogos regionales y otras formas de acercamiento para el diálogo, tienen una labor prioritaria en la exigencia de una negociación directa, inmediata, que retome las agendas, recomendaciones y acuerdos alcanzados en anteriores procesos.
Como lo han manifestado los líderes sociales, todo el actual diseño de la economía busca descargar sobre el ingreso salarial el costo de la seguridad democrática. Este conjunto de medidas de ajuste fiscal es la base de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.
Las organizaciones sociales ven en estas políticas económicas los argumentos con que se presentó la Ley 50 del año 1990 y que han acompañado desde entonces los sucesivos discursos de cada gobierno al proceso de flexibilización del mercado laboral.
Señalan que desde 1990 hasta hoy, los revolcones de hecho y de derecho han sido el pan de cada día en materia laboral, con el consiguiente agravamiento de la situación. Matilde Vargas, de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Nosotras como Organización Femenina Popular siempre hemos dicho que la guerra se ha convertido en un negocio para muchos de los guerreros, sean los grupos ilegales o sean los grupos del Estado, las fuerzas del Estado. Es un negocio y como tal va a ser muy difícil de erradicar, digamos, porque hay muchos intereses económicos, pero no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Los países que le venden armas a estos países en guerra, y yo no sé si España le vende armas a Colombia, pero hay muchos países que su negocio es venderle armas a estos países, y a esos tampoco les sirve que se acabe la guerra. Pero por otro lado, aquí en el país el presupuesto que se destina a la guerra es cada vez mayor, con la excusa de querer acabar a la subversión. Entonces se le invierte cada día más a la guerra, pero sabemos que detrás de eso también hay intereses económicos, intereses políticos, intereses de poder, y el empobrecimiento en las comunidades es cada vez mayor, mucho mayor. En estos momentos se habla de un 60% de pobreza en el país, pero creemos que las cifras reales son mayores.
Por su parte, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas es una estrategia económica de integración neocolonial que busca fortalecer la economía de Estados Unidos y sus corporaciones, favoreciendo la circulación de sus bienes y servicios en detrimento de las economías, la soberanía y el nivel de la población de América Latina. Así lo ve Nelson Berrio, portavoz de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.
Digamos, lo que aquí se está organizando en Colombia, un comité de organizaciones sociales, democráticas, partidos, movimientos sociales, para organizarnos en desacuerdo con todas las implicaciones que va a traer el ALC, porque creemos que básicamente lo que se va a hacer es hipotecar todo el territorio colombiano, toda la riqueza colombiana, pues al gran imperio que es los Estados Unidos.
En esta perspectiva, la lucha por los derechos humanos integrales congrega la acción común de las organizaciones de derechos humanos y los sectores políticos y sociales que no pierden la esperanza de conocer una Colombia en paz.
pese a todas estas medidas, pese al miedo, pese al terror que se quiere hacer contra las movilizaciones, por supuesto hay un buen lugar para la esperanza de que las cosas en Colombia podamos cambiarlas, es decir, que nos vamos a resistir a que realmente nos lleven pues por el camino de la antidemocracia y la violación de los derechos humanos. Vamos a insistir en que es posible, como decimos también y lo decimos pues en otros lados, de que otra Colombia mejor es posible, por supuesto otros mundos mejores son posibles.